Niños de Riohacha nos deleitan con la lectura del cuento El burrito y la tuna, del escritor guajiro Ramón Paz y Puana. Así comienza este recorrido en la búsqueda de claves para lograr llevar de la mano a los niños hacia el maravilloso mundo de los cuentos.
Es mentira la tortuga.
Ahora escucharemos, desde Riohacha, el programa Cómo leerle a los niños, cuentos y poesías que vienen de La Guajira, en coproducción con Radio Ciudadanas del Ministerio de Cultura, con el apoyo del Programa Nacional de Concertación Cultural.
Cómo leerle a los niños, cuentos y poesías que vienen de La Guajira.
La Guajira es la tierra del cactus, del mar y la sal, de espinosos senderos, de hermosos colores, paisajes desérticos, tierras de leyenda y de riqueza cultural, enmarcada no solo en su historia y en sus grupos sociales, sino en el gran talento literario que brota de sus raíces. Todo gracias a la magia de este territorio, que se presta para escribir hermosos poemas y contar bellos cuentos que nos permiten fantasear y hacer volar nuestra imaginación.
Hola niños, hoy vamos a recordar una historia que todos ustedes conocen de un gran escritor guajiro. Se llama El burrito y la tuna. ¿Y quién lo escribió?
Ramón Paz y Puana.
Además de Leider, tenemos con nosotros a Fariel, a Amaralis, Ketty, Ismairit, Heiler, Luis Fernando, todos unos niños y unos jóvenes que les encanta la lectura, le encanta leer poemas y leer cuentos. Leiner, ¿por qué no empiezas tú contándonos cómo empieza esta historia?
Una mañana el hombre ensilló su burro y salió del río Hacha rumbo a La Guajira adentro. El camino era largo, andando, descansando un rato aquí y otro allá. Pasaron 4 días. A la cuarta noche el hombre se bajó de su burro y colgó su chinchorro para descansar. De repente en el fondo de la noche se oye un silbido espeluznante de un guanulú que le seguía los pasos. Lleno de miedo el hombre brincó de su chinchorro y se escondió detrás de un olivo. El burrito no oyó al guanulú y siguió tranquilo masticando el fruto de unos cujíes.
Muy bien, Leder. Y dice la historia además que luego escucharon un silbido muy fuerte y que el burrito se llenó de miedo y paró sus orejas y que el hombre corrió a esconderse. Y vieron un jinete sin cabeza y el jinete le preguntó al burro dónde estaba el hombre, pero el burro no le quiso decir. Y este jinete le dijo que lo iba a matar, pero el burro defendió a su amo. Y tenemos otro niño que continúa esta historia.
Pero Guanulú se levantó como si no hubiera sentido nada. Caramba, dijo en un susurro. ¿Por qué me pateas? No debiste hacerlo. Y lo amenazó con su puñal de hueso. Comenzó entonces una lucha violenta entre Guanulú y el burrito. Guanulú hacía silbar el puñal y el burrito saltaba y daba patadas. Pero Guanulú parecía no cansarse, daba un golpe y otro golpe. El hombre miraba desde su escondite callado, casi sin respirar, no pensó en salir a defender a su burro.
Y el hombre salió ya cuando el burrito ya estaba tirado en la arena, ya muy golpeado, ya a punto de morir.
Entonces el hombre se fue solo y dejó al burro tendido en el camino. Cuando llegó a la casa de su familia, contó su gran aventura, pero no habló del burro. Fui yo quien venció a Guanulú. Y todos creyeron que era un hombre de gran poder que era un intocable. Mientras tanto, en el camino, el burro herido murió y en el lugar donde cayó nació una mata de cardón. En sus tallos las avispas Matajei fabricaron un panal de rica miel. El cardón se llenó de frutos rojos y maduros que los pájaros nunca picotearon y el sol nunca resecó. Un día llegó para el hombre el momento de volver a Riohacha. Emprendió su camino y pasó por el mismo lugar donde antes había abandonado al burrito. Estaba cansado y sediento y se acordó de su burro. Miró aquí y allá, buscó y no lo encontró, pero sí vio un cardón lleno de bellos frutos rojos.
Muy bien, niños. Y luego el hombre se comió los frutos y encontró un panal de matajei. Y empezó a lamerlo y a lamerlo y se lo comió todo. ¿Y qué pasó con el hombre? Empezó a transformarse y se convirtió en tuna silvestre. Y allí se quedó al lado del burrito.
Mi nombre es Linda Antonella Solano Mendoza. Soy de la Guajira, de la Dama Reclinada, bañada por las aguas del Caribe inmenso, como diría el gran poeta Hernando Marín. Soy psicóloga de profesión, educadora de preescolar y directora de la escuela Crearte, una escuela de formación y aproximación a la escritura creativa. Un cuento es un universo donde se van descubriendo, además de los personajes, ese mundo inventivo que tiene el escritor, se va también haciendo la propia historia dentro de los ojos de quien lo mira. También puede descifrarse muchos de los acertijos o situaciones que el escritor directa o indirectamente plantea. El cuento viene a ser como una puerta que se le abre al lector para poder descubrirse y descubrir otros mundos, otros espacios, otras constelaciones, donde él podrá dar un final o puede imaginarse otros inicios. Tanto el escritor como el lector son cómplices en este espacio, por así decirlo, sideral de la narración.
Mi nombre es el docente Limedy Castillo Mendoza. Trabajo en la institución educativa Centro de Integración Popular, IPC, en la ciudad de Riohacha. Soy normalista superior con énfasis en lengua castellana y trabajador social. Albert Einstein decía que si tú quieres que un niño sea inteligente, enséñale cuentos. Pero si quieres que sea sabio, enséñale más cuentos. Yo pienso que leerle cuento a los niños es invertir en la creatividad, invertir en la imaginación. Yo pienso que cuando uno le lee a un niño, le abre un mundo de posibilidades, hace con el niño un aprendizaje significativo, como lo plantea Ausubel, el aprendizaje significativo, donde se convierte en significativo esa narración de ese cuento, y nunca se le va a olvidar el cuento. Yo siempre me remito a muchos cuentos, sobre todo cuentos, y a los niños les encantan los cuentos, esos cuentos tradicionales de los hermanos Grimm, de Hans Christian Andersen, que son cuentos para siempre, que tienen una estructura de cuento que llegan al niño, que llegan y lo atrapan inmediatamente. Son cuentos que le enriquecen su vocabulario, y también lo enriquece uno en la medida de que uno lo comparte y le saca también los valores, lo axiológico, para la vida de ellos y para la vida de uno.
¿Cómo contarles cuentos a los niños, a las niñas?
Al momento de leer al niño, es considerarlo al niño niño. Y leerle y mostrarle la ilustración. Es importante la ilustración. y narrarle con la voz de los personajes para que el niño se sienta inmerso dentro de la historia o como otro elemento. Y por último, acceder que el niño agarre el texto. No hay que tenerme el miedo a lo que los niños cojan los libros. El niño tiene que tocar el libro, tiene que palparlo, pasarlo él mismo. Dice, ah, que el niño va a dañar el libro. No, el niño no va a dañar el libro. Si tú le enseñas al niño, el niño aprende a coger el libro en sus manos, a tocarlo. No solamente leerlo, sino que él también lo toque, que él pase las páginas, que él lea, leer a su manera, que él lea las ilustraciones, ¿no? Pero dice, no, es que el niño no sabe leer. Dele el libro, él lee, sabe leer. Todos aprendemos y todos leemos.
La primera de las pautas es quitarse toda la armadura de ser el papá regañón. Esa es la primera pauta. Se convierte uno como en un duende, como en un animador, como en un payaso, por así decirlo, o en un mago de la palabra. Por eso hay que leer primero el texto, por lo general leer un poquito el texto, para que sea divertido también para el niño y por supuesto para uno, porque no solamente el niño se divierte y se distrae, sino también uno como mayor, aunque aquí nos estamos poniendo ya otro vestuario, el vestuario más de la inventiva, de la imaginación. Entonces ese papá o esa mamá o ese profesor se debe convertir en otro niño que va a estar entusiasmado por esa palabra, por ese otro cómplice que es el libro, ese cuento nuevo que va a darnos una nueva experiencia. Después, por supuesto, sentarse o estar en un espacio adecuado, sin ruidos, que solamente sean los susurros o los cantos que hayan dentro del texto.
Porque pueden desarrollar más su imaginación y pueden encontrar más palabras que ellos aún no conocen. Además de eso, pueden mirar más allá de lo que es el mundo real e imaginarse muchas más cosas.
Luego, seguimos entonces con la palabra. La palabra debe ser mágica, por supuesto. La primera palabra, érase una vez, con un tono bastante lúdico, juguetón. Seguimos pues la narración e intercambiando con el niño o con los niños algunos sonidos que puedan darse dentro del cuento, si hay sonidos, por ejemplo, si hay unos patos, cómo hacen los patos, o si está la noche, cómo sería el ruido de la noche.
¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay!
¿Qué te pasa, arañita?
¡Me caí otra vez!
¡Ay, pobre! ¿Y vas a intentarlo de nuevo?
Bueno, voy a ver si puedo. ¡Ay, ay, ay!
Al momento de contar un cuento, la voz cumple un papel fundamental. Es la que transmite el conocimiento, las palabras, todo ese lenguaje que uno quiere llevarle al niño. Hay que hacerlo con palabras sencillas, con palabras que lleguen a él, de tal manera que el niño comprenda el texto, que el niño comprenda el cuento, lo asimile y lo acomode a su conocimiento.
Bueno, mi nombre es Rosiri Ramírez. Mi metodología para contarle un cuento al grupo de niños es a través de imitaciones de personajes que existan en cada uno de los cuentos. Haciendo las voces de los animales, de si hay que bailar, si hay que cantar, si hay que gritar, si hay que exclamar.
Sí, podemos utilizar metodología para trabajar con los niños, el teatro, los títeres, hacer con los niños, por ejemplo, expresiones que ellos mismos hagan los personajes con cartulina, con foamy, con plastilina, que el niño se involucre, que el niño haga parte del proceso.
Después se daría entonces, se podría parar un segundo y preguntarle algo al niño dentro de la lectura misma que se está desenvolviendo. Ya al final, por supuesto, alguna inquietud, que fue lo que más le gustó, que se imaginó cuando estaba viendo las imágenes, cuando estaban los cantos, los ruidos, pues todo lo que contiene la historia. Y ya, por supuesto, se remata, por así decirlo, el cuento con la dulce, vieja y nueva historia de Colorín Colorado, este cuento se ha acabado.
Y vino la lluvia y una gota la tumbó. Pum, 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 pum. Escalón tras escalón.
Mi cuento preferido es el libro más dulce, porque mi hermana en mi casa me lo emprestó para que yo lo leyera y yo con ese cuento me expresé y tuve una gran realidad, pues pude alcanzar a leerlo hasta el día que trajeron los libros.
Es mentira la tortuga, ella duerme en un jardín.
Ja, 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 ho, 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 ella duerme en un jardín. Ja, 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 ho, 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 ella...
Hola, mi nombre es Carla Rodríguez y le voy a leer el cuento del amarillo descarado. Tengo 4 años y el cuento dice así. Esa es la historia de un bebé amarillo que cierto día un niño cogió y empezó a jugar con él echándoselo a los perros cazadores de su papá. Y uno de los perros lo mordió, descargándolo su caparazón. Le hizo una herida en su barriguita. El pobre amarillo lloraba y lloraba. Y el niño que lo tenía se reía de él. Una niña de su casa vio eso. Y cogió el amarillo y se lo quitó al niño. Lo envolvió en una toalla y lo llevó a su casa y lo curó. Luego los dejó en el bosque, donde había otros armadillos. Y el bebé armadillo se fue feliz, despidiéndose la niña.
Mi nombre es Kenneth Miranda. En los ratos libres me gusta leer, me gusta escribir y me gusta escuchar cuentos porque tengo un CD de cuentos en mi casa y es muy divertido. Tengo toda la colección de Rafael Pombo y el que más me gusta es el de el renacuajo paseador. Yo aprendí de ese cuento de que cuando las mamás llamen a uno, tiene que obedecerla porque le puede pasar a uno cosas malas en la calle y es muy peligroso.
De los cuentos de la Guajira tenemos a los de el gran narrador Miguel Ángel Jussayú, Ni era caballo, ni era vaca, por ejemplo, y otros de él mismo. También de Ramón Paz y Puana. Tenemos cuentos, por supuesto, de Vicenta María Ciosi, de Cecilia Simanca. Cuentos infantiles, esos, otros que están apenas promoviéndose de nuevos autores, como mi persona, que están todavía en inéditos, pero que hemos contado con los niños. Tenemos también cuentos o leyendas o todo lo que tiene que ver con los mitos, por ejemplo, de la Hualequeru, el mito de la mujer tejedora, o de la Borunca, que es la mujer primigenia dentro de la tradición o de la nación Wayuu. También el mito de Yorujá, que son los espíritus como negativos dentro de la cosmovisión Wayuu. También lo que tiene que ver con las canciones desde la nación Wayuu, que son hayechi, son cantos tradicionales. Entonces se le puede poner al niño los cantos y también aproximar a una lectura, simplemente un relato que haría, por ejemplo, antropólogos como Wilder Guerra o como Miguel Ángel López, que es nuestro Vito Apshana, nuestro escritor y poeta, o un poema también. Entonces ahí se va entrelazando todo ese mundo narrativo. Y por supuesto, no solamente la narración está en las anécdotas, las leyendas, sino por supuesto en todo este bagaje de canciones o composiciones de la Guajira, que también traen, por supuesto, todo una prosa poética y narrativa.
Bien, yo tengo un cuento que ha sido llevado a los barrios, las comunidades, a las escuelas. Es un cuento muy corto, es un cuento que se llama La rana anoréxica. Había una vez una rana que vivía en un pantano. La rana era delgadita, siempre quería vivir light, no comer porque quería guardar la silueta, pero ella se enamoró perdidamente de un gusano. Ella se llamaba Cleotilde, pero ese nombre no le gustaba, así que ella se lo cambió por Cleos. Y el gusanito se llamaba Guillermín. Cleo estaba tan contenta con ese gusano, eran novios, en el pantano no lo podían creer. Dice, ¿cómo? Pero una rana enamorándose de un gusano, si las ranas se comen los gusanos. No, Cleo no le importaba, todas hablaban mal de ella. Y entonces, Guillermín le hizo una promesa de que sería su amor verdadero. Y Cleos creía en la palabra de Guillermín. Guillermín le dijo, amor, lo siento, pero yo vendré, voy a hacer unas vueltas y vendré pronto. Pero Cleo quedó esperándolo. Entonces dice, ay, ese que va a volver, la dejaron sin novio. Y ella adelgazó más. Estaba tan flaca que casi se desaparece. Guillermín se convirtió en una hermosa mariposa. En el pantano nadie lo podía creer. Guillermín era la mariposa más hermosa. Y Cleo decía, ay, pero ¿dónde está mi amor verdadero? Ay, San Antonio bendito, yo quiero mi novio bonito. Guillermín se había olvidado de ese amor. Era una mariposa, andaba buscando mariposa. Cleo estaba tan decepcionada que dijo, si tú no eres mi amor verdadero, entonces descansarás dentro de mi corazón y de mi estómago. Y de un fuerte salto se lo comió. Así que Guillermín descansó para siempre en el estómago de Cleo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
La lectura es de vital importancia para los niños, ya que juega un papel clave en su desarrollo emocional, cognitivo y social. De hecho, la lectura en voz alta de cuentos infantiles es una de las actividades más importantes que nosotros, como padres, abuelos o profesores, podemos hacer por nuestros niños. La lectura abre su mente, permitiéndoles dejar volar su imaginación, haciendo posible que descubran nuevas situaciones y proyecten su creatividad al pensar una situación de manera totalmente diferente a como lo haría otra persona.
Niños, ¿qué pasaría si no existieran los cuentos?
No tendría los niños enseñanza para vivir.
No tendríamos.
Pues sí.
No tendríamos imaginación para nosotros.
Porque por medio de los cuentos nosotros
mucha imaginación, pero los cuentos nos dan más imaginación y uno puede volar a otras partes. Soñar, pensar en otras voces diferentes con los cuentos escritos por otras personas, pero es más chévere si uno los escribe uno mismo.
Pues eso iba a decir yo, ¿no? Pero pues antes de que no existieran los cuentos, no había que haber imaginación. Si no había imaginación, no había personas. Porque de las personas viene la imaginación y la imaginación en los cuentos. Tampoco habían caricaturas, que son los que salen los muñequitos en la televisión, porque los muñequitos son cuentos o historias, como todas las series y todo eso. Entonces sí, el mundo sería como extraño, no sé, todo el mundo en otras cosas que no fuera la imaginación.
Para mí, la lectura es, después del estudio y la familia, lo más importante, porque es lo que nos ayuda a abrir la imaginación y estar allá donde no hay nada e imaginar muchas cosas más. De los libros aprendemos cosas que no aprendemos ni en la casa, ni en el colegio.
No tendríamos tanta imaginación.
¿Sabes cómo se le cayeron los dientes al sapo? Resulta que una vez iba el sapo por el agua y se encontró con el tío cangrejo. El sapo se reía porque el tío cangrejo tenía muchas patas. El tío cangrejo se puso bravo y empezó a pelear con el sapo. Pero como el tío cangrejo tenía tenazas, le dio unas trompadas al sapo. Y al sapo se le cayeron todos los dientes. Por eso no tiene dientes. Cada uno de los animales tiene su historia.
Gracias a la belleza y a la magia de la Guajira, surgen hermosos poemas. Linda Antonella Solano también es una gran escritora del departamento de la Guajira y comparte con los oyentes sus poemas.
Siete mares, a José Prudencio Padilla, primer almirante de Colombia en el siglo XVIII. Siete mares y un hombre desconocido entre tanto tricolor desafió al barro por navegar hacia su sueño, ser almirante, ahora tumba en el centro de Tsushima. Los sueños de Sekuru. Cachí saborea el aroma del viento cuando danza el agua en los ojos del caminante. Los hijos de Mareigua son espectros de Caí. Un llanto con sangre y espinas brotan de Ma. Recorre Yoruja. Aún sigue en destierro Juyá. Clavada sigue la sed de los Guayú.
Y la poesía también viene de los niños. Leider Ospino comparte una de ellas.
Tu ausencia. Tu ausencia es motivo de ilusión. Es dormir de día y vivir de noche. Es olvidar la lectura por esperar que sea una carta tuya. Es sentir que ya todo acabó. Es verte sin estar presente. Es soñar estando despierto. Es unir distancia. Es delinear estar cerca. Es estar enfermo en salud. Ausencia. Regresa pronto que mis brazos abiertos esperan por ti. Y mis ojos se abrirán al volver a verte. Mi pensamiento dejará de estar en blanco porque habito de nuevo la ilusión de su vida. Gracias.
Los cuentos y la poesía son una puerta abierta de conocimiento y diversión para los pequeños que encuentran en los libros una grata compañía. Y en La Guajira, todo se confabula a favor de la literatura. Hagamos de nuestros niños personas creativas y démosle alas para la imaginación a través de la lectura de cuentos y poesías.
La realización y musicalización de este programa estuvo a cargo de Angelina García. Edición y montaje, Javier Lacera y Angelina García. Locución, Dickerson Camargo. Producción general, Marta Cáceres.